Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Comenzamos una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Aquí comienza el tercer tiempo de cope.es. Ayer se celebró la presentación de la final de Copa de esta edición, de este año 2016, en el Estadio José Zorrilla de Valladolid. Allí asistieron un montón de periodistas y, bueno, y gente representativa como Alfonso Feijóo, el presidente de la Federación Española de Rugby, y los presidentes de cada club participante del Brac Quesos Entre Pinares y del Silverstone El Salvador. Precisamente Toño Garrote y Juan Carlos Hansen hoy nos desgranarán todos los detalles de este día histórico con más de 25.000 aficionados llenando este estadio de fútbol. A la técnica se encuentra nuestro técnico Pedro Díaz Aguado y en la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Muy buenas, Andrea, te voy a llamar Álvaro, ¿eh?
Pues no, de Álvaro lo tengo poco. Hola, Rodri.
Es que le tengo ahí detrás. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Andrea?
Pues seguimos donde siempre. Nos podéis encontrar en Twitter, @3tiempocope, con número, recordadlo. En nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope. O si lo preferís, escribirnos a nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Nos gusta que nos escribáis, sobre todo, del melón y del oval. Así que ya sabes dónde hacerlo. Comenzamos. Andrea, ¿estás preparada para el rock and roll?
Sí, lo estoy. Qué grande mano lo tenéis, ¿eh? La siempre voz de la movida. Estarlo.
La voz de la movida y un gran compositor. Hoy el programa de hoy, la música del programa de hoy, va dedicado a él. Faltan tan solo 3 jornadas para que termine la Liga Regular de División de Honor. ¿Y cómo ha quedado esa jornada 19 que se disputó el pasado fin de semana, Andrea?
Estos fueron los resultados. Silverstone El Salvador 43, San Pordicia 14, Alcobendas Rugby 27, Complutense Cisneros 36, San Boyana 40, Vizcaya Guernica 10, Getxo Artea 5, Brac Quesos Entre Pinares 27, CRC Pozuelo 5, Barcelona 29 y Hernani 20, Badco Rugby 34.
Hay que escuchar bien la letra, ¿eh, Andrea? Preciosa esta letra que he preparado para el rock and roll de Alarma. Y con estos resultados que te acaba de decir, Andrea, pues el Brac Quesos Entre Pinares sigue comandando la clasificación con 84 puntos y seguido, pues, de sus compis de Pucelanos del Silverstone del Salvador con 73 puntos. Por la parte baja de la tabla se aprieta y el CRC con su victoria se pone a tan solo 2 puntitos del Hernani. Así que veremos en estas 3 jornadas al final quién ocupa esa parte final de la tabla. En cuanto a la división de honor femenina, se ha disputado los playoffs por el ascenso y el Rugby Cisneros tendrá su revancha contra el 15 de Hortaleza el día 27 de abril al ganar a las chicas del Chami, a ganar a las chicas del Salvador esta semana pasada, este fin de semana pasado, Andrea.
Nuestros Leones del Seven ya se encuentran además en Hong Kong para disputar el próximo torneo clasificatorio para las Seven Mundiales del Rugby 7, élite de esta modalidad. En cuanto a las chicas de José Antonio Barrio, ya conocemos a las Leonas que disputarán el tercer torneo de las Women's Seven Series 2015-2016 con el objetivo de volver a la fase final de oro y sumar minutos de calidad para asegurar su permanencia en el circuito y seguir preparando el Preolímpico Mundial de junio.
Vamos ahora con la competición que más le gusta a mi compañera Andrea, que es el Super Rugby del hemisferio sur. ¿Cómo son las clasificaciones?
Tras la finalización de la sexta jornada, sí van los grupos. En el primero de África, Stormers son los primeros con 18 puntos, segundos Bulls con 14, Cheetahs terceros con 7 y por último cuartos Sunwolves con 3 puntos. En el segundo grupo de África, Sharks con 16 puntos lideran el grupo, Lions son segundos con 14 puntos, Jaguares terceros con 7 y cuartos y últimos Kings con 4 puntos. En el grupo de Australia, lo lideran los Brumbies con 17 puntos, segundos y empatados a puntos son los Rebels, también con 17, terceros los Waratahs con 11, cuartos Force con 5 y últimos y quintos Reds con 4
puntos.
Vamos
a Nueva Zelanda ahora, al último.
En el grupo de Nueva Zelanda están primeros los Chiefs con 24 puntos, segundos Highlanders con 22, terceros son los Crusaders con 18, cuarto Hurricanes con 15 y quintos y últimos Blues con 11 puntos.
Pues hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón, así que continuamos con ella en nuestra entrevista a los dos presidentes del BRAC Quesos Entre Pinares y el Silverstone Salvador y con nuestra tertulia. Ayer tuvo lugar en el Estadio José Zorrilla la presentación de la final de Copa del Rey del año 2016, esta edición en la que los dos máximos representantes del rugby vallisoletano se enfrentarán para conseguir un nuevo título en sus vitrinas de la Copa del Rey. Tengo hoy en el tercer tiempo de cope.es a los dos presidentes, a Toño Garrote, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan Carlos Hansen, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad es que va a ser un día histórico, ¿no, Toño?
Pues lo hemos dicho ayer en la rueda de prensa y además creo que todos los presentes, no solamente los muchísimos compañeros vuestros que había allí, sino todos los que interveníamos en la rueda de prensa, teníamos la misma creencia. Pensamos que es un día histórico para el rugby español, es decir, que va a cambiar la faz del rugby en España, porque a partir de que llenes un estadio, patrocinadores, administraciones y todo el mundo te va a tratar de forma completamente diferente. Los valores del rugby son ahora, aparte de los que han sido siempre y que lo van a seguir siendo, son llenar un estadio de 25.000 personas y que tengamos que dejar a 15.000 fuera.
La verdad es que ha habido una expectación que yo creo que ni en los mejores pronósticos nos lo pensábamos, ¿no? 15 días antes de la final de Copa del Rey ya se habían agotado esas 25.000 entradas que hacen pues de este evento que sea, después del fútbol, la Copa del Rey que más expectación va a haber y más público va a haber. Juan Carlos, la verdad, este récord de asistencia es un punto muy, muy, muy a favor del rugby y sobre todo del rugby vallisoletano, ¿no?
Sí, claramente. No había un precedente como este y de hecho nosotros estamos aprendiendo con esta organización porque nuestras más optimistas previsiones suponían conseguir llenar el estadio con muchísimo esfuerzo, con muchísimas campañas que hemos tenido que cancelar pues 15 días antes de la celebración, campañas de televisión, campañas de visitas de pueblos, campañas de internet, campañas de colegios, todos esos extras que teníamos que hacer de esfuerzo para poder llenar, que suponíamos, lo hemos cancelado. Y además, no solo eso, sino que además el tiempo en el que se han vendido las entradas ha sido absolutamente increíble. En 3 días, todo liquidado. Nos ha pillado por sorpresa incluso hasta la organización de la gestión, porque decíamos, vamos a poner un punto de control a ver cómo va la venta y después decidimos si abrimos el anillo de arriba, cómo distribuimos en función de la demanda, pensando que la gente se esperaría, como hace normalmente, un poco al día más cerca del partido. Bueno, pues nos ha desbordado tanto que incluso las reservas que teníamos que tener no se han hecho porque se han puesto a la venta las entradas en todos los canales y han superado las reservas por encima de lo que había disponibilidad, pero con un número tan enorme que tenemos verdaderos problemas para incluso cumplir con los compromisos.
Toño, esto ha sido como una chispa, ¿no? Que tanto el Brás Quesos en Tepinares, tu club, como el Silverstone Salvador, el club de Juan Carlos Hansen, esto es una chispa que enciende un fuego que se ha de mantener.
Sí, y así fueron ayer mis palabras en la rueda de prensa. Ahora ya nosotros hemos hecho lo más difícil, que es encender el fuego, y ahora hay gente que tiene que mantenerlo. Y no solamente nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero si después de llenar un estadio de 25.000 o 26.000 personas, en estas condiciones además, las administraciones públicas, la Federación Española, con los medios que tiene y que esperemos que cada vez tenga más, no es capaz de convertir esto ya en un incendio, pues realmente se va a desaprovechar una oportunidad histórica que no se va a volver a dar nunca más. Yo creo que si esto se queda una mera anécdota esto no es seguido pues de una promoción diferente de cómo se ha venido haciendo hasta ahora, no se aprovecha este empuje, pues va a ser un error del que no vamos a salir. En Italia pasó lo mismo hace años y Italia está donde está. Y hubo un día, no sé si fue de una forma tan sorpresiva y rápida como ha pasado aquí, pero en Italia estoy seguro de que hubo un día en que las cosas cambiaron. Aquí van a cambiar el 17 de abril de 2016.
La tele sería súper importante, ¿no, Toño?
A mí me sigo haciendo cruces de cómo es posible. El gran problema del rugby y de cualquier deporte que quiera subsistir de forma autónoma es la televisión, sin perjuicio de la maravilla que es la radio y del apoyo que da la radio, pero es innegable que la televisión es un elemento del que no se puede prescindir. Y yo todavía decía, me hago cruces de que ninguna cadena nacional haya ya en estos dos últimos días decidido quitar un partido de con todo mi respeto, pues de lo que sea, de algún deporte de estos minoritario que estará siendo televisado en ese momento y televise en directo la final de la Copa del Rey de Rugby en unas condiciones como las que son. Se va a televisar en directo por Televisión de Castilla y León, que hace un gran esfuerzo, vamos a hacer una producción extraordinaria, con 6 cámaras y con la posibilidad de poner cámaras incluso a los árbitros y a algún jugador con un sistema novedoso, y se va a televisar en diferido entre deporte. Pero yo creo, exijo, más que creer, que esto se televise en directo. Si nadie lo aprovecha, es que los responsables de marketing de las cadenas están mirando para otro lado y no están haciendo bien las cosas.
Juan Carlos, vamos a meternos ya de lleno en el día 17, ese domingo 17 de abril, a la 1:00 p.m. Va a ser todo un espectáculo lo que rodea el partido, ¿no? Antes y después.
Pues sí, sí. Es que a la 1:00 empieza el kickoff, el pitido de los jugadores, pero mucho antes, desde lo que llamamos la zona de fiesta, la fan zone, pues habrá montadas grandes pantallas con unas grandes carpas donde habrá cerveza, donde habrá bocadillos, donde habrá fiesta. Antes del partido se podrá asistir. La gente es verdad que tendrá que ir colocándose porque son asientos corridos. Antes del partido habrá la banda confirmada del ejército que va a tocar el himno español. Habrá una serie de sorpresas y después del partido, en lo que llamamos el tercer tiempo, pues en esta misma zona de divertimento va a haber una logística impresionante, montado con una fiesta que habrá un concierto desde 5 a 7 de la tarde. Y bueno, toda la tarde los propios jugadores saldrán, como es costumbre en el rugby, los aficionados se podrán juntar, tanto los que hayan ganado como los que hayan perdido, estarán todos juntos, como es costumbre en el rugby, y será una fiesta de nuevo con todo el mundo, que recomendamos que estén porque estará muy entretenido.
He visto que también se van a habilitar pantallas, ¿no?, en el exterior, para quien quiera ir a verlo también.
Sí, aún no tengo los requisitos técnicos y qué tamaños van a tener, pero sí, efectivamente lo vamos a poner, porque como hay mucha gente que no va a poder entrar, pues se estrenará fuera y estará disfrutando del partido por televisión en esas pantallas y esperando a que la gente salga después. Entonces, bueno, es una cosa que ha pasado. En el rugby tampoco había pasado esto, También es una cosa nueva que veremos, pero yo creo que, bueno, que por lo menos el que no haya podido, tenga la suerte de entrar, por lo menos fuera podrá ver el partido, estar con gente de rugby, en un ambiente de rugby, como si estuviese en el estadio.
Uh-huh. Oye, hay un posible problema, ¿no? Es que las entradas son sin numerar. ¿Se sabe un poco cómo se va a controlar eso para que no se amontone todo el mundo, ¿no? En una zona, sí, o algo de eso.
Sí, las entradas son sin numerar, pero tienen un número de entrada, un número de puerta, de torno, uh-huh, de control, de manera que se recomienda acudir al torno al que te toca, para acudir, para que no se concentren en las zonas. Dentro del campo, la comunicación es posible, es decir, tú puedes entrar por una puerta e irte a otra zona, a lo largo de todo el campo. Obviamente, a medida que se vaya llenando, en principio, pues las zonas más preferentes mejor acceso se llenarán antes y los fondos se llenarán más tarde, al final se llenará todo el campo. La seguridad se va a asegurar, el protocolo se ha establecido, se está hablando con la experiencia, sobre todo el Real Valladolid, que tiene más experiencia con nosotros en este tipo de cosas, uh-huh, y yo creo que no va a haber ningún problema, sobre todo que hablamos de aficiones, además, ya sé que mucha gente no es del rugby la que va a venir, pero al final todo se va a contagiar y todo el mundo va a estar al lado de alguien del rugby, van a respetar al árbitro en las prisas, yo estoy seguro que va a ir todo muy bien, no son aficiones, yo que sé, si fuese un partido de estos de categoría roja, digamos, violenta, con hooligans de ambos que viniesen de otros sitios, aquí no va a haber, afortunadamente, y por lo tanto yo no espero ningún problema en la distribución, simplemente alguna incomodidad por tener que buscar un sitio, ver dónde están los de blanco y negro o los de azul para acercarme más y nada más.
Eso no se destila, además, en el rugby, cuando hemos podido vivir todos, por ejemplo, un Seis Naciones o quien haya podido ir, pues están las aficiones juntas y tomándose una cerveza. Al final estamos hablando de rugby y no de otros deportes, ¿no? Quería preguntaros a los dos, por último, una pregunta deportiva. Brad Quesos entre Pinares, Toño Garrote, su presidente, es el actual campeón de Copa, el actual campeón de Liga. ¿Cómo ves al Silverstone Salvador este año? Yo creo que os va a dar mucha guerra, ¿eh?
Pues indudablemente, siempre la va. No este año, todos los años la va. Y nosotros a ellos, pues es un equipo que este año llega, pues yo creo que especialmente motivado, porque hace mucho tiempo que no gana un título, y además, bueno, pues ha hecho fichajes bastantes y muy buenos, tiene una plantilla muy buena y tiene gente de la casa también muy buena, y bueno, pues nosotros estamos en la misma situación.
Eso te iba a decir, que el Brack no se ha quedado atrás con los fichajes, ¿eh?
No, yo creo que estamos por ahí paralelos, aunque Hansen me lo discuta, pero yo creo que si contamos estamos de forma paralela. Y yo creo que al final, bueno, pues va a ser un partido muy disputado, lo único que espero es que sea bonito y gane quien gane, que creo que va a ganar el Brack, lamentablemente para El Salvador, pero gane quien gane, creo que Hansen y yo vamos a salir del estadio los dos con una enorme sonrisa, porque ese día el rugby en España habrá alcanzado el punto que tenía que llegar hace mucho tiempo.
Juan Carlos, para mí el Chami llega en un estado de forma tremendo, con una delantera que la pudimos ver el otro día en el partido arrasando, ¿eh? Y ojo con el Chami desde el 2011, ¿no? No se gana la Copa del Rey.
Exactamente, desde el 2011 que no ganamos la Copa, y eso hace que tengamos más ganas, si cabe, ¿no?, de ganar este tema. Yo soy una persona muy de números, y los números dicen que el favorito es el BRAC, por plantilla y por presupuesto, y por situación en la liga. Entonces, si tú metes en un ordenador todos estos datos, dices, va a ganar la Copa del Rey el BRAC en los últimos 4 años, depende. Si te remontas históricamente y ves la situación del equipo ahora mismo, y además considerando que los derbis se igualan, y considerando además que no es Pepe Rojo sino otro campo distinto para los dos, uh-huh, yo creo que puede pasar de todo. Y doy un 50% de posibilidades a cada uno. Lo que espero de verdad es que haya un día fantástico de rugby. Si puede ser encima entretenido y divertido el partido, que en un derbi suele ser difícil porque siempre hay muchos más nervios.
La tensión, pues, la defensa, eso es claro.
La tensión, exactamente. Pero si encima ya es divertido y es una cosa, aprovechando que viene mucha gente que no lo va a ver nunca, más ganamos todos. Yo espero que incluso mucha gente no se asuste cuando vea por qué no pitan faltas en algunas cosas. Simplemente yo espero juego muy duro, pero no violento, y espero afición que se comporte muy bien y que para todo el mundo sea una experiencia. Por supuesto, los aficionados de toda la vida del rugby pues vamos a sufrir muchísimo, y mucha gente lo va a ver con curiosidad, probablemente más tranquila, que le dé igual quien gane, pero bueno, yo te digo que El Salvador, hablando de lo que conozco de mi equipo, está en muy buenas condiciones de luchar por el título. La plantilla no tengo ninguna duda de que está a top y está hecha para ganar un título este año. Nuestros objetivos este año, cuando marcamos, una vez pasado el criterio principal de crisis económica que teníamos en años pasados, este año está confeccionada la plantilla para, aprovechando lo que llevamos invertido estos años de la plantilla, de la base, más los refuerzos extranjeros, tenemos un equipo para ganar títulos. Entonces vamos a por ello, y bueno, veremos a ver qué pasa ese día, que ya te digo que puede pasar de todo.
Pues Juan Carlos Hansen, presidente de Silverstone Salvador, Toño Garrote, presidente del BRAC Quesos Entre Pinares, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y del Tercer Tiempo. Nos vemos el día 17 de abril, primero en el campo y después en esa fanzón maravillosa que vais a montar y en el Tercer Tiempo, por supuesto. Muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo. Por apoyar al rugby. Un abrazo.
Pues con este frío de alarma entramos en nuestro tiempo para la tertulia. David García, de Misiones Deportivas, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? Saludos ovales.
Fermín de la Calle, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aunque dan ganas de callarnos y que siga sonando, ¿eh?
Eso estaba pensando yo ahora mismo. Bueno, David, Fermín, donde no vamos a pasar frío es el 17 de abril en Pucela, ¿eh? En Valladolid, David.
Yo creo que sí, vamos a tener resguardo de con tanta gente, no va a dejar ni pasar el aire. Ojo que al nuevo Zorrilla se le conoce como el estadio de la pulmonía, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero yo creo que para el 17 de abril ya hará buena temperatura. De hecho, hoy hace buena temperatura en Valladolid.
Fermín, ¿estarás por allí?
Es que, bueno, me toca quedarme en Madrid porque nos toca hacer los partidos de cuartos de final de la Champions. Que hay dos el sábado y dos el domingo. Y antes, desafortunadamente, casi nunca pasaba nada y teníamos las fechas más libres y ahora, pues, por compromisos de Dios, me tengo que quedar. O sea que, bueno, pues con mucha envidia, pero animando a todo el mundo a que vaya porque, vamos, lo que estamos viendo, leyendo, y bueno, David lleva 3 semanas insistiendo en que se iba a llenar, se va a llenar y va a ser un día, yo creo que histórico para el rugby español, ¿no?
Sí, David, nos han roto los esquemas, yo creo que hasta los más optimistas, ¿no?
Bueno, de hecho, la presentación ayer en el estadio, en la sala de prensa, que hacía que no veía la sala de prensa del Real Valladolid, ese llenazo absoluto, pues desde hace mucho tiempo, el alcalde decía, bueno, esta rueda de prensa está para hablar de las propuestas de cómo vender las entradas y llenar, pero claro, es que está todo vendido, dijo el alcalde, y no podemos hacer ninguna promoción, porque ya está todo, con lo cual sobrepasa, lo dijo él, que estaba alucinado realmente de la repercusión que había tenido y la expectación que había creado sin hacer ningún tipo de promoción.
Oye, Fermín, ¿a quién ves favorito de los dos? ¿Quién crees que va a hacerse con la Copa del Rey?
Pues yo creo que lo hemos hablado alguna vez. Cuando hay un derbi da la sensación de que las distancias se acercan bastante más y hay menos diferencias. Pero bueno, a priori yo creo que el BRAC es favorito, lo que pasa que también hemos visto incluso este año que en los precedentes El Salvador le ha conseguido meter mano, pero a priori yo creo que el BRAC es favorito, pero siempre con esa salvedad de que en los derbis se conocen más, se acercan mucho más el potencial y va a ser un partido disputado, yo creo.
Además en un campo nuevo, ¿no, David? Pero nuevo para los dos, digo, claro.
Sí, y ese va a ser un factor condicionante para los dos equipos, sin duda alguna, y yo creo que puede propiciar, por lo menos al principio, errores no forzados y quizás pues falta de ubicación o falta de sintonización en el terreno de juego, pero yo creo que lo van a coger enseguida, creo que van a poder entrenar un día de la semana previa al partido, sobre todo pateadores, para coger distancias, etcétera, y referencias en el campo, y va a ser ese factor, ¿no?, de los nervios, de que, bueno, pues pocos han jugado ante 26.000 espectadores, así que va a ser un factor importante.
David, yo tengo una pregunta que siempre la hago, ¿qué beberemos, Heineken o Mau allí?
Heineken.
Sí, ¿no? Definitivamente Heineken, ¿no? Bueno, habrá que pensar en verde, entonces, ¿no?
Efectivamente, hay que pensar en verde, en azul y blanco y en blanco y negro.
Y en ovalado, ¿no?
Efectivamente.
Oye, la final de liga se aprieta también, sobre todo por abajo, con el CRC Fermín cogiendo aire y ahí a tiro de Hernani.
Sí, además ellos habían avisado que, bueno, que estaban haciendo su trabajo y que el equipo iba poco a poco creciendo. Es una plantilla muy, muy joven y no les ha importado estar descolgados durante muchas jornadas atrás. Se han limitado a seguir trabajando duro. Ellos siempre que hablabas con gente del entorno o del equipo, te decían que sabían que en algún momento iban a tener alguna posibilidad y han llevado, yo creo que bastante con bastante dureza mental o bastante madurez, entre comillas, para los jóvenes que es la plantilla, esa situación, y ahora sí es verdad que tienen posibilidades de salvarse.
David, dale.
Se colocan a dos puntos del Hernani, el Hernani que hemos visto que había hecho una primera parte de la temporada muy muy fuerte, donde el Andaluz que era un auténtico fortín, y esa fuerza se ha ido poco a poco mermando. De hecho, tiene el calendario es muy parejo, los dos tienen dos partidos en casa, uno fuera, pero ambos lo tienen muy 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 complicado para realmente buscar esos puntos que les faltan. Así que Hernani depende de sí misma y yo creo que es un poco más favorita quedarse esa plaza de promoción, pero ciertamente el partido del CRC el otro día en Getxo, cierto que Getxo tenía la baja, el talón de Aquiles de Bradley Glater, que es fundamental para el conjunto vizcaíno, pero al final Hernani depende de sí mismo y yo creo que puede ser quizás algo más favorito para quedarse esa plaza de promoción.
Y luego por la parte de arriba, Fermín, ¿qué equipos ves? Hemos dicho ya que bueno, que el Chami sí que puede estar ahí compitiéndole, ¿no? Y hemos visto, ¿no?, durante toda la temporada que sí que le puede estar compitiendo al Quesos, al Brac. ¿Que ves alguno tipo Cisneros, tipo Alcobendas, tipo San Boi, también que se puede meter en el ajo de poder entrar en la final?
Hombre, yo creo que siempre depende un poco hay un factor de suerte en el tema de lesiones, de si hay algún jugador que falta por una lesión o por algún tipo de ausencia. Estaba hablando antes David de que en Getxo el otro día no tenían al Inter y que les pesó mucho. Si hay algún jugador que de los equipos grandes que se lesiona en una posición clave, les puede pesar. Teóricamente son favoritos, pero Cisneros, por ejemplo, es un equipo que ha demostrado que jugando sin presión es un equipo complicado y si te consiguen llevar a su juego, pues te hacen sufrir. Yo no descartaría que alguno le ponga un poquito de picante al asunto al final. Y Alcobendas, bueno, pues Alcobendas lo que pasa es que ha tenido, yo creo que muchas bajas por entre que Tiki también estaba con ellos y luego el 7, hay gente que se les ha lesionado, pero bueno, también es un equipo que no sería descartable. Yo lo veo más por el Cisneros, pero ya digo que dependiendo también un poco de la suerte que tengan con el tema de lesiones al final y todo esto.
¿Tú, David?
Que están en dos puntos, Vasco, San Boi y Cisneros. Cisneros vimos el otro día que, como bien dice Fermín, esas bajas pueden ser notables, pero se le marcó un parcial de 22-0 al Braques Entrepreneurs en la primera parte, con bajas del Seven como las de Ángel o las de Ignacio Villanueva.
Ojo, se ha perdido, ¿eh? Luego, me imagino, no estaría muy contento Dani Minuesa al remontar el Brac, ¿no? Pero claro, 22-0 al Brac no es fácil, ¿eh?
Y imagino el vestuario de Diego Merino también en el descanso. O sea que a la par irían, yo no me cambiaría por ninguno de los dos en cada una de las fases, tanto al final como en el descanso. Un parcial para cada uno, 22-0 para primero el colegial madrileño, 0-22 para el Brac Quesos entre Pinares, y un auténtico espectáculo que podemos vivir en el central. Vasco, San Boi, al fin y al cabo, Vasco quizás puede ser el que lo tenga mejor por defender en su campo, que ya sabes que es más candidato a llevarse los puntos, pero bueno, San Boi está apretando y quizás el, desde mi punto de vista, puede ser el que tenga mejor tres partidos, los mejores tres partidos que restan. Excepto el Silverstone en El Salvador, que tiene que venir a Valladolid.
Claro, eso es verdad. Vuelve el Seven, os iba a decir, ¿cómo veis a los chicos en Hong Kong?
Bueno, a priori han tenido suerte en el sorteo de grupo. Hay otro grupo complicado en el que si no pasa nada raro y se quitarían algún rival gordo en uno de los cruces entre ellos. Eso depende luego mucho, ahí sí que, y lo hemos visto además con esa selección, de que tengan suerte y no tengan ninguna lesión y que vayan ganando los partidos y vayan cogiendo un poco de confianza. Yo creo, y por lo que he hablado con alguno de ellos, que el equipo va muy concienciado porque saben que han tenido también una preparación especial, aunque a priori todo iba enfocado al tema de los juegos, pero realmente el equipo lo que tiene claro es que tiene posibilidades de meterse en la World Series otra vez, que eso sí sería un logro bueno para la selección. Y yo lo veo con optimismo, pero también con cierto realismo. No va a ser fácil, pero bueno, alguna opción sí que tienen.
Opciones, ¿no?
Claro. Hombre,
lo consiguieron una vez, lo pueden volver a conseguir, eso está claro, pero quedar, tienen que quedar primeros en Hong Kong y ante selecciones pues bastante potentes y sobre todo emergentes, que es quizás en lo que sea un poco atorado el conjunto español, pero vamos, sin duda lo consiguieron una vez y por qué no hay que confiar y animar para que vuelvan a quedar primeros y colocarse el año que viene en las World Seven Series.
Luego, en cuanto a las chicas de Juncker, reincorporación de Marina Bravo y un poco a poco, ¿no? Como una hormiguita, a seguir labrando y a seguir subiendo para ese preolímpico, ¿no, Fermín?
Sí, ellos sí tienen un calendario más, digamos, en el que es más progresivo y van pensando un poco más en que ellos sí tienen posibilidades reales de meterse en los juegos y saben con quién se los van a jugar. Juncker tiene claro el ritmo del equipo y lo que espera de la progresión de las chicas y la gente que va incorporando. Y bueno, yo ahí sí creo que poco a poco, que son más detalles, van mirando otro tipo de cosas, pero hasta dónde va, vamos, lo que he hablado con él, de momento él dice que está contento y que es cierto que hay cosas que pueden haber mejorado un poco, pero que también hay otras cosas que le han sorprendido para bien. Y que de momento, entre comillas, va en lo planificado.
David.
Sí. Estaban preparando la temporada para tener ese punto físico pues dentro de más o menos un mes. Y poco a poco, lo que ha dicho Fermín, han ido en progresión creando ese sistema de juego. Vimos torneos en los que quizás nos defraudó un poco, pero era el principio de temporada para ellas, porque como bien decía Fermín, es el calendario totalmente diferente al de los chicos y las chicas están en progresión ascendente. Como sabemos, quizás lo puedan tener mejor, aunque también se tienen que enfrentar en ese preolímpico a selecciones muy muy complicadas.
Yo creo que es nuestra gran apuesta, ¿no? Para poder verlas en los Juegos de Río y ojalá veamos a los dos, ¿eh? A los hombres de Tiki y las chicas de Juncker. Muchísimas gracias, Fermín. Nos tomaremos una cervecita por ti el día 17, seguro, una o dos.
Bueno, sobre todo disfrutarlo. Y bueno, como yo sé que la gente de rugby lo va a disfrutar, porque va a ser algo histórico y la gente que está a pie de campo todo el año lo va a disfrutar seguro, lo que sí me gustaría es que lo disfrutara toda la gente nueva que va. Porque eso, hablando con mucha gente que no es habitual del rugby o que va menos, lo que va a haber es mucha gente no habitual en Zorrilla. Y yo creo que eso es el gran valor añadido de esa final, en la que la gente que no está habituada a ver un campo como Zorrilla lleno con un partido de rugby se va a quedar alucinada con el ambiente que hay, seguro.
David, ya queda menos.
Ya queda menos y habrá sorpresas en la producción televisiva, ¿eh?
Ah, bueno.
Seguro que va a haber alguno cuando vea luego el partido, cuando ya después de toda la fiesta, de esos conciertos por la tarde, de toda esa fanzón que han explicado los presidentes, va a llegar a casa, va a ver el partido en diferente deporte y va a flipar con la producción televisiva. Y hablando de producción, yo también os dejo porque os doy una exclusiva. Estamos grabando el primer programa resumen de la Liga para televisión. Veremos a ver si lo colocamos. De momento es piloto, ¿eh?
Ah, bueno, pero habrá que verlo, ¿no?
Habrá que verlo.
Y ojalá en una tele.
Lo colgamos en internet y veremos a ver si sale para la televisión. Zona de marca.
Muchas gracias a los dos.
Saludos, Ovales.
Un abrazo. 1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. We want, as long as we beat the English.
Luis Fuentes, muy buenas.
¿Qué tal?
Hoy nos traes dos equipos que a mí me creen mucha simpatía, y más después de este Mundial, ¿no?
Y cierta ilusión, ¿no? Además, por ver si les va bien y demás. A ver cómo se desenvuelven en esa liga tan potente, con esos equipos tan clásicos, tan buenos, con esos jugadores tan increíbles, ¿no? Que juegan por el sur. A ver cómo se desenvuelven japoneses y argentinos. Ahí es. en esa conferencia sudafricana, rara esa conferencia, ¿no? Sudafricanos y luego unos japoneses, unos argentinos. Bueno, una cosa bonita. Sí, a mí me producen mucha ilusión, bastante envidia, también te digo,
¿no? Habrá que traer alguno, ¿no?
Sobre todo uno japonés. Hay que traer uno japonés.
A Golumar.
Claro, y charlamos con él, que con lo que nosotros somos hablamos un japonés fluido desde pequeños.
Hombre, claro.
De toda la vida.
Bueno, estamos hablando de los Jaguares y los Sunwolves, que son las dos franquicias argentinas. argentina y japonesa, que se han hecho para competir en esa Superliga llamada Super Rugby, con 18 equipos del hemisferio sur, equipos neozelandeses, equipos australianos y equipos
sudafricanos. Y se han colado estos dos ahí, ya lo hablamos el otro día cuando hablábamos de esta liga tan potente, ahora que se ha subido a 18 equipos, coincidiendo con suculentos contratos de televisión, que ya sabemos que es de dónde viene el dinero para estas cosas tan, tan caras al final. Han entrado dos equipos, los Jaguares, como decimos, y los Sunwolves, los japoneses. Empezamos por los Jaguares, si te parece, que son además los que somos más, los tenemos más próximos, por obvias razones. Los argentinos, que llegaban bastante tiempo intentando meter un equipo en la Liga del Sur, consiguieron en el 2012 hablar con la Sanzar, convencerles para que los Pumas, el equipo nacional, entrase en lo que era el Tri Nations en ese momento, que se pasa a ser el Rugby Championship. La verdad es que no les ha ido bien en términos de resultados, porque han perdido la inmensa mayoría de los partidos, casi siempre quedan los últimos, pero luego han llegado al Mundial y se ha notado en los Pumas un subidón de nivel, de estar jugando, acostumbrados a jugar contra los equipos potentísimos, los neozelandeses, los australianos, etcétera,
bueno, y
todo el año.
En el último Tres Naciones, sí, un resultado histórico ganando a Sudáfrica.
Sí, sí, a Sudáfrica, sí, efectivamente. Sí, sí. O sea, es decir, no sacan la cabeza de los últimos lugares, pero poquito a poco ahí tienes a los argentinos, que desde luego yo creo que la planificación del rugby argentino es un modelo y una envidia para muchísimos países. Pues sí, pues sí. Han conseguido meter ese equipo ahora, aunque ya en 2010, ya la Federación, la UAR, la Federación Argentina, metió lo que se llama el Pampas 15 en la Vodacom Cup, la competición sudafricana, luego lo retiraron y lo metieron en la Pacific Rugby Cup. Quiere decir que han estado moviendo los equipos ya con de gente joven y demás en ligas y en competiciones con un alto nivel de rugby, aparte de los que tenían por ahí por Europa jugando. Con ello han conseguido ir convenciendo a la Sanzar para meter un equipo en el Super Rugby este año, el 2016, que son los Jaguares.
Un, o sea, equipo casi que está repleto de grandes estrellas que han jugado el Mundial.
Sí, tiene una mezcla entre tipos jóvenes que han llegado desde los equipos inferiores y que venían trabajando con el Pampas 15 y demás. Han traído a los exiliados que tenían jugando en la liga francesa e inglesa, con lo cual los nombres que estamos viendo en ese equipo, hay algunos que son,
tenemos, máximo anotador del Mundial.
Sí, está Cordero, está Nico Sánchez, está Crevi, que es el capitán, y ahí lo tienes jugando, está Martín Landajo, está Juan Martín Hernández, está Toculet, está Morosino, realmente es un equipazo. A ver cómo le va, ¿no? Por ahora no ha empezado muy bien, solo ha ganado a los chitas, a los sudafricanos.
Y en un partido épico, además, remontando. Sí.
Pero bueno, no están perdiendo tampoco por una diferencia grande de puntos. Algunos están teniendo algunos fallos, yo creo, un poco de novatos, que les impide estar ahí lejos. Pero bueno, por ahí van ellos presumiendo de su nombre, del jaguar, que por cierto es el emblema de la UAR, no es un puma, sabes que es un jaguar.
Un jaguarete,
sí. Es ese que se equivocó un periodista en una gira que hicieron en el 65 por ahí, el equipo argentino en Sudáfrica, que se ve que era un tipo que era un portento en rugby, el periodista, pero de gatos sabía poco. Porque le puso
un biólogo,
que tenía,
¿no?
Sí, aunque tenía manchas, lo llamó puma. Bueno, estas cosas pasan. No todo el mundo puede ser un gran experto en felinos, como eres tú, en concreto.
Hombre,
que tú
y en felinas.
Tú sabes. Y en felines, que fue un gran entrenador del Rayo Vallecano.
Bueno, Tokyo Sunwolves.
Los Sunwolves es la franquicia japonesa. Japón también estuvo haciendo presión para meter un equipo. Y curiosamente Singapur. Singapur quizá no tenga esa tradición tan grande, pero se ve que tiene dinero y tiene posibilidad de hacer un equipo muy potente. Bueno, al final hubo una serie de elementos que inclinaron la balanza en favor de los japoneses. Bueno, para empezar, el próximo Mundial es en Japón.
Han hecho un papelazo
en este Mundial. Ya se metieron en el top 10 cuando vinieron aquí a jugar a Madrid. Eran décimo equipo del mundo y jugaron y se vio por qué eran décimo equipo del mundo. En la top league japonesa hay mucha inversión de dinero. Se están yendo grandes jugadores. Israel Folau se ha ido para allá, entre otros. Bueno, parece que había una serie de elementos que hacían que fuera lógico que fuera la franquicia japonesa al final la que entrase en el Super Rugby. Aunque tres de los partidos lo van a jugar en Singapur. Digamos que por compensar un poco, bueno, lo que vemos esta gente que va a viajar más que el baúl de la Piquer, porque andan de un lado para otro, Sudáfrica, Japón y demás. Bueno, ahí los tienes. Tenía muy buena pinta el proyecto en un primer momento. Estaba Eddie Jones. Y ahí parece que se empezó a torcer un poco. Se fue Eddie Jones, que parecía que buscaba un puesto antes de irse a la selección japonesa. Ya parecía que tenía un puesto en un equipo australiano. Luego se les ha criticado porque solamente hay 10 jugadores del equipo nacional, de los de los Brave Blossoms que están en el equipo. Bueno, hay una serie de críticas y demás. La verdad es que no han empezado demasiado bien. Han perdido por ahora creo que todos los partidos. Pero oye, Japón tiene un equipo ahí metido. Tiene un Mundial en ciernes. Un equipo que nos ha hecho muy felices estos días en el Mundial. Así que confiamos en que les vaya bien.
Ojalá a los dos, a los Jaguares y a los Aguas.
Por supuesto.
¿Tú cómo hablas japonés desde que naciste? ¿Me lo vas a traducir ahora?
Está diciendo, cada vez que voy al mercado está más caro el rape, que sabes que son muy de pescado allí en Japón. Pues es lo que dice esta
para
letra,
el sushi, ¿no?
Que es interesante, efectivamente, es una letra costumbrista. Esta parte habla ya del lenguao. Bueno, es...
distintos tipos de pescado.
Exactamente.
Bueno, ¿y cómo se llama este grupo o esta banda japonesa?
Estos son Pizzicato Five, que es un grupo bastante conocido en Japón, que tiene así esta onda como yeye, y de aspecto son muy graciosos. Tienen muy buenas canciones y muchas canciones buenas, con lo cual el que le gusten estas cosas y las letras sobre mercados y demás, que ya sabemos que es lo suyo, pues recomendamos que ahí mirar por ahí algunos vídeos en YouTube, que está muy bien, Pizzicato Five.
Pues nos quedamos con ellos. Muchas gracias, Luis.
A vosotros.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Lorena López, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Vuelven los chicos y las chicas del Seven, como hemos hablado en la tertulia, y seguro que tú has hecho un seguimiento pormenorizado de cada uno. ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues efectivamente, las series mundiales femeninas vuelven con la tercera jornada y, bueno, para hacer un pequeño recordatorio, las Leonas están actualmente décimas y han quedado encuadradas en el grupo C junto a Nueva Zelanda, Estados Unidos y Japón. Hemos hablado con Eli Martínez justo antes de que se subiesen en el avión para Atlanta para que nos contara cuáles son sus objetivos.
Para Atlanta sí que hemos tenido mucho tiempo para trabajar y trabajar errores que habíamos cometido en otras series. La verdad es que el equipo pues tiene muchas ganas de mejorar las series anteriores, de que por fin nos salga todo lo que hemos trabajado. Y yo creo que nuestro objetivo es quedar, por supuesto, más arriba de donde quedamos y entrar dentro de las ocho primeras. Y bueno, y al final pues irnos con buenas sensaciones a Canadá y en Canadá pues hacer un buen torneo también.
Para volver a la fase de oro y sumar minutos de calidad para asegurar su permanencia en el circuito y seguir preparando, como Dios manda, el preolímpico mundial de junio, las Leonas y su seleccionador José Antonio Barrio Junque tienen bastante claro lo que tienen que mejorar.
Pues hemos trabajado bastante defensa, sobre todo los encuadres, el tener una buena estructura y hacer bastante presión, ya que si no ejercemos presión, pues los equipos nos atacan muy bien y consiguen superarnos. Y bueno, y en ataque, pues sobre todo meternos en intervalos, aprovechar los huecos que haga, bueno, que tiene la defensa, y atacarlos con carrera y poder hacer pases detrás de la defensa para poder avanzar y crear puntos de fijación en defensa para luego poder abrir y tener más huecos.
Y bueno, ¿sabes quién ha vuelto a la lista de convocadas?
Hombre, y me alegra muchísimo, ¿no? La grande Marina Bravo, ¿no?
Efectivamente, que ya parece ser que está recuperada y ojalá sea así de su lesión de hombro.
Muy ilusionada, la verdad es que he tenido una recuperación bastante rápida porque la operación no, bueno, fue bastante minuciosa y no me tuvieron que tocar mucho el hombro. y bueno, pues he entrenado mucho y he trabajado mucho para poder recuperarme cuanto antes y la verdad que estoy muy contenta de volver a estar dentro del equipo.
¿Y qué pasa con los Leones, Lorena? ¿Están ya en Hong Kong?
Pues sí, llevan allí ya unos días disfrutando del ambientazo que hay en la ciudad, que es bastante, y lo hemos estado viendo con los vídeos que hay en la Federación Española. Y bueno, recordamos que en el grupo están junto con Chile, Papua Nueva Guinea y México, pero vamos, que esto solo marca el primer día y que es, lo importante es no quedar los últimos para pasar a los cuartos de final. Y bueno, también recordarte que todo este ambiente viene porque coincide también con la séptima jornada de las series masculinas.
Bueno, pues estaremos muy atentos a nuestros leones y a nuestras leonas del Seven. Muchísimas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Es hora de ir echando el cierre a la 55ª edición de este tercer tiempo, pero antes te quiero recordar que nos puedes escribir y encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. ¿Crees que la cita histórica del 17 de abril supondrá un antes y un después en el rugby patrio? Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo? Pues nuestros oyentes lo tienen muy claro porque en la encuesta que hemos hecho en Twitter, un 94% cree que va a ser un momento histórico para nuestro rugby, solo un 6% dice que no. Entre los comentarios, por ejemplo, el de Alejandro, que dice que lo sería más si se televisara en directo por Teledeporte.
Estoy de acuerdo con Alejandro.
Isaac, por ejemplo, es del 6% que dice que no porque dice, me parece algo anecdótico, hace falta más televisión, más patrocinadores y más subvenciones. Y Luis, por otra parte, dice, es un punto de inflexión para Valladolid y para el rugby nacional.
De acuerdo con Luis también. Muchas gracias.
A ti.
Y este fin de semana el torneo benéfico de rugby a favor de la lucha contra el cáncer organizado por el equipo de rugby femenino de la Universidad de Málaga se celebrará en la modalidad Seven en esta ciudad andaluza. Estará dedicado al cáncer infantil y lo recaudado irá destinado a tres asociaciones, AEC, AVOY y CUDECA. Todo organizado por la gran Alhambra Nievas, que no podrá asistir porque estará en Atlanta. Lorena, ¿cómo podemos acudir a esa o quien quiera ir para allá? ¿Qué tiene que hacer y dónde está toda la información de este torneo?
Bueno, lo más sencillo es recurrir a las redes sociales, Rugby Femenino Málaga en Facebook, Rugby Fen UMA en Twitter, que somos bastante activas, y si no, un mail a rugbyfemeninomálaga@gmail.com. Igualmente, también decir que no solo hay que ir para participar, que quien quiera hacer un donativo lo puede hacer a través de Diseño Social, que es una plataforma que colabora con nosotras, de hecho es de una de las chicas y es bastante cercana. Igualmente, también está puesto en las redes sociales, o sea que está todo bastante claro y sencillito.
Pues remitimos a todos nuestros oyentes a ese gran torneo y a colaborar con esta gran causa. Muchas gracias, Lorena.
A ti, Rodri.
Y hasta aquí ha llegado el capítulo número 55 del tercer tiempo de cope.es. Te esperamos la semana que viene, pues ¿dónde va a ser? En la cadena COPE.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.